Muy buenas noches entonces, hermanos, que Dios nos bendiga. Seamos todos bienvenidos a esta transmisión del día miércoles, después de una semana de descanso, si pudiera decir que cabría ese término acá, a causa de algunas ocupaciones que tenía en la semana pasada. Seamos bienvenidos al estudio de esta noche. En esta noche nosotros continuamos con lo que es el desarrollo del tema, la membresía eclesiástica. Y en esta noche, entonces, vamos a estar hablando bajo el tema la doctrina de las llaves. La doctrina de las llaves. Eso está en la página 20 de sus folletos, al final de la página 20. Entonces, vamos a entrar en materia. Quisiera invitarles a que por favor nosotros pudiéramos buscar una porción de las escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 19. Nos dice así la palabra del Señor. Acá lo tenemos también proyectado. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este es pasaje bíblico clave, juntamente con otro que nosotros también tenemos, y es el que se encuentra en Mateo capítulo 18, como ustedes pueden ver ahí en sus folletos. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es el significado de las llaves en Mateo 16, que es lo que acabamos de ver, vamos a entender mucho mejor la autoridad divina que tiene la iglesia local para expulsar a una persona, como nosotros vimos en Mateo capítulo 18, como tal, ¿verdad? Como así ustedes, si pudieron seguir esta transmisión hace dos miércoles atrás, estuvimos viendo. Después del cuarto paso de la disciplina eclesiástica, Cristo casi repite exactamente lo mismo que dijo a Pedro en Mateo 16 en cuanto a las llaves, casi lo mismo. Y ahí nosotros lo tenemos, ese pasaje bíblico que les compartí. Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. También me gustaría compartirle ese pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 18, 18, que es el que es, podemos decir, casi las mismas repeticiones de las palabras que vemos acá. Mateo 18, 18 nos dice: de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué nosotros podemos aprender acá? Bueno, vamos a ver lo que dice Liman, este autor que hemos hecho mención en otros estudios. Dice Liman de la siguiente forma, eso está ahí en la página 21, el segundo párrafo, podemos decir, o oficialmente el primer párrafo. Dice así: los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar quién en la tierra era un ciudadano del reino y por tanto representaba al cielo. Con esto no quiero decir que Jesús estableciera un programa de membresía eclesial en Mateo 16, pero sin duda alguna estableció la iglesia, la cual es sus miembros, y le otorgó la autoridad de las llaves para que continuara construyéndose a sí mismo, a sí misma, para que utilizara de manera eficaz la autoridad de recibir y de expulsar miembros. La autoridad de las llaves es la autoridad de evaluar la confesión de fe y los actos de una persona para emitir un veredicto. Muy bien, esto es lo que dice Jonathan Lehman en este folleto que viene también, esta cita es tomada de un libro que él escribió, un libro que él escribió como tal. Entonces, nosotros como creyentes debemos de saber que los apóstoles y la iglesia local, ellos recibieron la autoridad divina para declarar quién es y quién no es representante oficial del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esos dos pasajes bíblicos. Esa es la autoridad de las llaves, es la autoridad de evaluar la confesión de fe y los actos de una persona para emitir un veredicto. ¿Qué es lo que estamos diciendo esto? ¿Qué estamos hablando cuando decimos esto? Que el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia para determinar si la profesión de fe, es decir, si esa confesión que ha dicho con sus labios, real y efectivamente la ha hecho de corazón. Eso es lo que estamos diciendo con esto. Lo que la iglesia hace cuando ejerce la autoridad de las llaves de manera correcta es confirmar aquí en la tierra lo que Dios ya ha decidido en el cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. En el capítulo 18, cuando Jesús utiliza la palabra iglesia por segunda y última vez, nosotros vemos esas llaves en acción. El pasaje empieza con el ejemplo de un hermano que ha pecado y su pecado no concuerda con su confesión de fe, con su profesión de fe. Es decir, porque el creyente es llamado a vivir en santidad. Entonces Jesús recomienda 4 etapas de confrontación con ese hermano que ha pecado. De eso estuvimos hablando hace 2 miércoles atrás. ¿Me podrían decir cuáles son esas etapas? La primera es la confrontación privada. Si su vida entonces vuelve a concordar con esa profesión de fe que ha hecho ese hermano, si ese hermano que ha pecado y se le ha confrontado privadamente muestra arrepentimiento, entonces ya hasta ahí llegó esa duda, si se puede decir así, de que realmente esa persona ha hecho una profesión de fe. Hasta ahí llegó. Ok. Pero si el hermano, luego de haber sido confrontado privadamente, persiste en pecar en el mismo pecado o similar, entonces nos dice la palabra de Dios que debemos de llamar a 2 o más testigos. ¿Se acuerdan de que hablamos eso? Ok. Entonces yo le decía que esos 2 o más testigos, ¿quiénes deben de estar incluidos en esos testigos? Que a pesar de que la Biblia no lo dice, yo soy de la opinión de que deben de ser incluidos esa persona en esos 2 o más testigos. ¿Quiénes serían? Los ancianos de la iglesia. Muy bien. Que vienen a ser los pastores de la iglesia. Entonces los pastores deben de ser incluidos en esos 2 o más testigos que se les ha llamado para que juntamente con el hermano que ha conocido la ofensa, ¿verdad?, que ha conocido el pecado del otro hermano, pues entonces le puedan confrontar, le puedan llamar. Ahora bien, si el hermano no da muestras de arrepentimiento a pesar de que ya se le ha confrontado con los ancianos de la iglesia, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál sería la tercera etapa? ¿Ah? Ahí entonces se convoca la asamblea, que es la iglesia reunida, los miembros. Muy bien. los miembros son convocados para que allí se presente esa situación que se ha dado, y el hermano, luego de pasar por esos dos etapas, pues no ha dado muestra de arrepentimiento. Entonces ahí debe de ser ya confrontado con la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que componen la iglesia? Todos los miembros que han hecho su membresía en esa iglesia, porque no es toda la iglesia invisible que va a participar de eso, porque sería imposible. No es cualquier iglesia, sino los hermanos que forman parte de esa iglesia juntamente con el hermano que ha mostrado esa falta. Amén. Bueno, por eso ahí nosotros ya estamos viendo de que es tan importante que todo creyente tenga su membresía en una iglesia local para su bienestar espiritual y emocional, y también para la edificación del cuerpo de Cristo, porque Dios lo ha establecido así. Ahora, luego de esa tercera etapa, donde ya se ha confrontado con la iglesia y todavía ese hermano no muestra arrepentimiento, no muestra que su vida está acorde con la profesión de fe que ha hecho, ¿qué debe de ocurrir en esa cuarta etapa? Lo que nunca se espera llegar, ¿verdad? Lo que no se desea. El último caso de todos los posibles, que es lamentablemente expulsar a la persona de esa comunidad del pacto, como dice el imán, tratarlo como un no creyente. Eso es lo que se conoce también como excomunión. Entonces, aquí cuando Jesús vuelve a mencionar las llaves del reino del reino de los cielos, cuando Jesús dice que todo lo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en el cielo, Jesús lo que está haciendo, está proclamando que esta autoridad le ha sido dada ni siquiera a un apóstol, ni siquiera a los apóstoles, sino que esta autoridad le ha sido dada a la iglesia local. Entonces, en consecuencia, la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino y, por tanto, quién representa al cielo aquí en la tierra. Amén. En la iglesia está eso. Entonces, eso es algo que aquí no se conoce mucho en nuestro entorno evangélico. Es algo que no se conoce mucho en nuestro entorno evangélico. Se piensa que la iglesia es como una actividad extra a la profesión de fe que ha hecho X persona. Y eso es un grave error. Nosotros vemos acá en este pasaje bíblico que a la iglesia se le ha dado esa autoridad de atar y desatar, y que esa autoridad es dada a la iglesia local, ahí en Mateo 18, para excomulgar a alguien de la comunión de la iglesia. Se le da esa autoridad. Tenemos que saber eso, tenemos que defender eso, porque eso es lo que se ha perdido en el mundo evangélico, lamentablemente. No se le está dando esa importancia que nosotros vemos que las Escrituras le dan a este hecho de practicar lo que es la disciplina eclesiástica. Pero siempre agotando todo el procedimiento. Nunca se vuela al último paso. Ni siquiera el pastor, como autoridad, tiene esa prerrogativa de hacer estos pasos él solo. Debe de agotarse el procedimiento conforme a lo que nosotros vemos en estos pasajes bíblicos. Entonces, cuando vemos que se ha hecho esto, podemos estar seguros que así mismo se está haciendo en el cielo. O como dijo alguien, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no es que la iglesia tiene el permiso para hacer cualquier cosa y automáticamente va a tener la aprobación de Dios. Es bueno aclarar eso. Las llaves son dadas a la iglesia y a los líderes de la iglesia, que deberían esos líderes estar sometidos a Dios y a su guía, a la guía de Dios en cada situación. No es bueno saber eso. No es que la iglesia yo lo que voy a hacer es, ya Dios lo va a hacer porque yo lo dije. Ahí está otro error. Ahí está otro error que nosotros también vemos, principalmente en estos movimientos de la prosperidad, que se piensa que se tiene toda autoridad para, no, yo declaro esto y así va a ser, tomando esos pasajes bíblicos que hemos mencionado. Pero no es así. No es esa la intención de este pasaje bíblico. Tampoco nosotros debemos de verlo así, sino que más bien esa autoridad que se le ha dado a la iglesia nos dice que tiene la autoridad de parte de Dios para determinar básicamente si esa profesión de fe, si esa identidad que dice asumir, que dice tener esa persona con Cristo, es real y efectivamente. Y debemos de saber que esa autoridad que ha recibido la iglesia siempre está basada en los principios bíblicos. Es decir, tampoco por capricho, tampoco por inferencias. No, que yo pienso que esto debe de hacerse. Pero dímelo en la palabra, ¿dónde dice que esto debe de hacerse? O lo contrario, yo entiendo que esto no debe de hacerse, pero dímelo en la palabra que eso no debe de hacerse, conforme a la palabra. Dímelo, enséñamelo, muéstramelo. Entonces nosotros como iglesia, en la medida en que nosotros representamos fielmente a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, en esa misma medida se nos concede esa autoridad. No es por capricho humano, no es por sentimientos tampoco. Entonces, cuando los líderes de la iglesia son fieles a las Escrituras, entonces esas decisiones que toman los líderes cuando son fieles a las Escrituras son declaradas como correctas por el Señor mismo y tienen la autoridad delegada del Señor. Amén. Por esa razón, todo miembro debe de esforzarse en conocer también la palabra. Porque no es cualquier decisión que toma la iglesia es la correcta necesariamente. Tiene que siempre estar de acuerdo con la Biblia y fiel a lo que ella dice. Para que así entonces se pueda considerar que esa autoridad real y efectivamente viene de parte de Dios. Otra cosa que nosotros podemos ver es que Pedro no recibió las llaves en Mateo 16. Le fueron prometidas en Mateo 16. Pero se le fueron prometidas en tiempo futuro. Yo te daré. ¿Y en qué momento la recibió el apóstol Pedro como parte del cuerpo de Cristo, que era la iglesia en ese momento? La recibió en Mateo 18, junto con los otros apóstoles, en el contexto de la autoridad de la iglesia local. Entonces, por esa razón nosotros podemos decir que esas llaves fueron dadas no solamente a Pedro y a los apóstoles, sino a la iglesia local en todas las edades. Toda iglesia que se reúne en el nombre del Señor y que tiene como norma de ética, conducta, práctica, como alimento espiritual la palabra de Dios, ha recibido también esa autoridad. El día de ayer, cuando estuvo la iglesia, el día de mañana, cuando esté la iglesia. El día de hoy, cuando la iglesia está. Amén. Ahora bien, ¿qué significa atar y desatar en ese contexto bíblico de Mateo capítulo 16, verso 18 al 19? ¿A qué se está refiriendo? Porque ahí es que está el error de estos movimientos de la prosperidad, que piensan que, bueno, que se le ha dado esa autoridad de atar y desatar, y todo lo que aten va a ser atado en el cielo, y todo lo que desaten va a ser desatado en los cielos. ¿Y realmente eso es lo que quiere decir? Si nosotros estudiamos la Biblia en contexto, nosotros vamos a entender que Jesús se refiere a pecados. Y eso nosotros lo tenemos como confirmación cuando leemos lo que Juan escribió en en Juan 20:23. Es en ese contexto, Juan 20:23. ¿Podríamos leer ese pasaje bíblico? ¿Quién se anima a leerlo? ¿Quién trajo su Biblia? ¿Eh? Siempre hay que traer su Biblia cuando venimos a la casa del Señor. Muy bien, lo tenemos acá. Está proyectado, pero lamentablemente el que no lo tiene aquí no va a ver la proyección. Pero si lo pueden buscar ahí también, sí, exacto. Ahí aparecen una, dos, y aparecen algunas. Qué bueno. Entonces nos dice así Juan 20:23. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces, en ese contexto que nosotros podemos ver esta porción de Mateo, en ese contexto de Juan es que podemos aplicar esa porción que vemos en Mateo. Entonces, eso quiere decir que nosotros, los cristianos o los pastores o los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana pueden ir andando por ahí perdonando pecado a la gente. ¿Eso es lo que quiere decir eso? ¿Eh? No, mis hermanos, eso no es lo que quiere decir ese pasaje bíblico, porque también los católicos romanos asumen ese pasaje. Cuánta mala interpretación hay en nuestros tiempos. Nosotros solamente podemos declarar lo que la Biblia dice sobre aquellos que se arrepienten y se apartan de su pecado. Eso es. Quien se arrepiente de su pecado, nosotros le podemos decir: tus pecados te han sido perdonados. Si lo has hecho de corazón, tú eres libre de culpa. Sí, lo podemos decir. Pero aquel que persiste en no arrepentirse, en seguir su camino, en seguir su vida de impío, entonces también a ellos le podemos decir: mira, lamentablemente vas camino al infierno. El pecado arrepentido, el pecado confesado, es perdonado, es remitido, y la persona es desatada, es libre de culpa porque su pecado ha sido perdonado. El pecado no arrepentido, no confesado, entonces es retenido, no es perdonado, y la persona permanece atada, vive en culpa porque su pecado no ha sido perdonado. Y la iglesia tiene autoridad para declarar esto, porque es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Podemos ir ahora a Mateo 18, 17 al 18, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer? Ajá. No, Mateo 18, perdón. 18, 17 y 18. ¿Perdón? Sí, Mateo 18, 17 y 18. Muy bien, entonces ahí lo tenemos, mis hermanos. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que Jesús en este contexto repite lo mismo que le dijo a Pedro en Mateo 16. Es más o menos lo mismo. Y nosotros vemos que el mensaje se hace evidente cuando nosotros tenemos en cuenta que se está hablando de las llaves. ¿Qué son las llaves? Es decir, la autoridad del reino. Es decir, el gobierno de Dios en la tierra, edificando la iglesia. Cuando nosotros nos vamos aquí a Mateo 18, se hace aún más claro lo que quiere decir. Cristo dice que si alguien se arrepiente de sus pecados, ese es parte de la iglesia. Es perdonado, ha sido desatado de sus pecados. Pero si no se arrepiente de sus pecados, ¿cómo hay que tenerle? Ahí en el verso 17. Exactamente, como el gentil, como el recaudador de impuestos, que eran los pecadores de aquella sociedad. Si no se arrepiente. Entonces, cuando una iglesia local expulsa a una persona dentro de su cuerpo, está ejerciendo la autoridad de las llaves. Está declarando que esa persona persiste en vivir en pecado, que no se ha arrepentido, que todavía está atada por su pecado. Y por esa razón esa persona no puede reclamar ser parte de la representación oficial de Cristo aquí en la tierra. Podrá decir, hay mucha gente que habla que Dios es lo más bello, que Dios es lo más precioso, que Cristo es aquello, y muchas palabras bonitas y frases muy, muy elaboradas. Pero eso no quiere decir que realmente esa persona sea parte del reino de Dios. Toda persona que Dios ha salvado necesariamente buscará la forma de ser parte de una iglesia local visible para que allí entonces pueda desarrollar sus dones y talentos, y que también cuando se desvíe de la verdad pueda ser corregida, pueda ser llamada a capítulo. Porque la disciplina lo que busca precisamente es que cuando nos desviamos podamos ser guiados de nuevo al redil. Esa es la idea de la disciplina, no es hacer quedar a nadie en vergüenza. Por eso se agotan esos pasos. Y se hacen lo más privadamente posible. Entonces, nuestra profesión de fe tiene que ir acorde a nuestra práctica diaria, nuestra praxis diaria. Por esa razón es necesario que nosotros mantengamos esa membresía en una iglesia, porque si yo no soy miembro de una iglesia, yo no puedo ser corregido. ¿Quién me va a corregir a mí? ¿Bajo qué principio yo voy a ser corregido por mí mismo? Puede ser, pudiera darse el caso que una persona viva una vida consagrada al Señor en un sitio distante, lejano, donde no tenga la oportunidad de tener la compañía de otros hermanos en la fe. Pero esa no es la norma. Esa no es la norma. Esa es la excepción y no la norma. Ahora, ¿cuáles son esas llaves del reino que atan y desatan? ¿Cuáles serían esas llaves? ¿Cómo podemos ejercer la autoridad de esas llaves? De manera práctica. ¿Cómo lo podemos ejercer esa doctrina de las llaves? Lo voy a decir sencillamente. Una iglesia decide... Por ejemplo, una iglesia decide usar una confesión de fe que será obligatoria para cada miembro. Eso es lo primero. Es decir, usted quiere ser miembro de esta iglesia, usted tiene que agotar este proceso. Una iglesia que también tiene una membresía escrita, una lista de miembros, y allí dice, usted es miembro, y le dice a aquel, usted todavía no es miembro. Y al otro le dice, usted fue miembro, pero no dio muestra de arrepentimiento y por eso no está. Cuando hacemos esas cosas, una confesión de fe, una iglesia que tiene una lista de miembros, y que cuando las personas son llamadas en el amor de Cristo, obligadas, vamos a decir, en el amor de Cristo, a cumplir con esos, con esa confesión de fe, y esa persona no está dispuesto a hacerlo y por ende es expulsada, entonces así se está ejerciendo esta doctrina de las llaves, se está ejerciendo esta práctica de las llaves como tal. El poseedor de la llave evalúa la vida de una persona, evalúa su profesión de fe y después hace una declaración pública y autorizada por el cielo, afirmando o negando la ciudadanía de la persona en el reino y su inclusión en la iglesia. Ustedes saben que cuando se da esta conversación en Mateo 16, se da en el contexto de una declaración que ha dado Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue esa declaración que dio Pedro? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a decir, unos dicen que tú eres esto, unos dicen que tú eres esto, aquello, lo otro. Entonces ahí Pedro hace su confesión. Y le pregunta a Jesús a Pedro, ¿quién tú dices? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue que dijo Pedro? En sus propias palabras, ¿cómo lo dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y después qué dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre esta confesión de fe que tú has hecho. Eso que tú has confesado, que es una gran verdad, mi iglesia va a ser edificada, en que tú eres el, en que yo soy, hablando Jesús, yo soy el Mesías, el prometido, el que viene a dar su vida en rescate por mucho. Es en base a esa confesión. Entonces, toda iglesia necesita tener una confesión de fe escrita. Nosotros tenemos acá lo que es la confesión de fe de Westminster, que es un resumen de las principales doctrinas que nosotros creemos y nos comprometemos a vivir acorde a esas doctrinas que están allá. Porque es un compendio, es un resumen de las grandes enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y esa también es la norma que nos dice si estamos viviendo conforme a lo que nosotros decimos creer. Esa es la norma que nos dice, porque está basada en la palabra de Dios. Es decir, vuelvo y repito, no es que es palabra de Dios, pero la confesión tiene el resumen de los principales enunciados que creemos como iglesia. Entonces, a través de ello nosotros determinamos si estamos viviendo conforme a eso, o por el contrario, estamos viviendo una vida de apariencias. Una vida de apariencias, que aparentamos ser cristianos, que decimos con nuestros labios que somos cristianos, pero en la práctica no lo vivimos, no lo demostramos, no lo hacemos. Amén. En nuestros folletos nosotros tenemos unas citas que encontramos en lo que es el Catecismo de Heidelberg. Eso está ahí en nuestra página 24. Nosotros no tenemos el Catecismo de Heidelberg como parte de nuestra confesión de fe, pero sí tiene buenas enseñanzas. sí tiene buenas enseñanzas. Entonces tenemos la pregunta, ustedes lo pueden buscar ahí, página 24. La pregunta 83 del Catecismo de Heidelberg dice, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Y la respuesta, la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica con las cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Pregunta 84, ¿de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Evangelio? Respuesta, cuando según el mandamiento de Cristo públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular que todos los pecados le son perdonados por Dios por los méritos de Cristo todas las veces que abracen con verdadera fe la promesa del Evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveraren en su maldad. Según testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Amén. Ok, y ahí están las citas bíblicas. Entonces nosotros podemos decir que cuando el Evangelio es predicado, el incrédulo tiene una decisión que tomar. ¿Cuál sería esa decisión? Una de dos. Cuando el Evangelio es predicado al incrédulo, ¿qué decisión debe de tomar el incrédulo? Exacto, una de dos, exacto. Creer en lo que Cristo ha hecho y arrepentirse de sus pecados, o rechazar la obra de Cristo y seguir en sus pecados. Toda persona que posterga, que deja para un poquito más adelante, ahora no, como dicen, está en ese segundo grupo. Los que rechazan la obra de Cristo y siguen sus pecados. Pero cuando esa persona responde de la primera forma, en arrepentimiento y fe, entonces la predicación ha sido usada como una llave para abrir a la persona las puertas del reino de los cielos, cuando la persona responde. Pero cuando la persona rechaza, esas llaves sirven también para cerrar. Se está cerrando ella misma las puertas, se está cerrando las puertas, pero hay que hacerle ver eso también a las personas. Pregunta 85, página 24 al final. ¿De qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos por la disciplina eclesiástica? Respuesta, cuando según el mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo y después de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren apartarse de sus errores o maldades, son denunciados a la iglesia o a los que han sido amonestados por ella. Y si aún no obedecen a la amonestación de estos, por la prohibición de los sacramentos, son expulsados de la congregación cristiana y por el mismo Dios del reino visible de Cristo y otra vez recibidos como miembro de Cristo y de su iglesia cuando prometen enmienda y lo demuestran por sus obras. Eso es lo que nosotros podemos ver en esta sección del Catecismo de Heidelberg. Entonces, vuelvo y repito, la disciplina funciona como esa llave. La persona que dice ser cristiano, pero no quiere arrepentirse de sus pecados, aun cuando está siendo amonestado y confrontado por toda la iglesia, esa persona, por mucho que hable que es cristiano y que tiene a Dios en su corazón, no tiene ninguna esperanza de la vida eterna. Es un incrédulo. Y entonces la disciplina ha sido usada como esa llave para demostrar a la persona, si tú sigues así, el reino de Dios está cerrado para ti. ¿Entiende? Ahora, si se arrepiente, ¿qué debemos de hacer? Se invita, ¿verdad? Se invita entonces a que regrese porque las puertas del reino están abiertas a todo aquel que viene, ¿cómo? En arrepentimiento y fe delante del Señor. Las puertas del reino de los cielos están abiertas. Amén. Entonces nosotros también tenemos ahí algunos enunciados de la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 30, las secciones 1, 2, 3 y 4. Eso ya nosotros lo hemos visto acá, lo hemos tratado en otros momentos, principalmente el día domingo. Y si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, entonces con respecto a esta sección, el capítulo 30 de la Confesión de Fe de Westminster, pues me lo pueden hacer llegar. Por último, quiero presentarles una pequeña nota que tenemos allí en nuestra página 26. Si ustedes lo pueden buscar, página 26. Una pequeña nota dicha por R.C. Sproul. Nos dice así: hay dos extremos en cuanto a la autoridad eclesiástica. Un extremo dice que la iglesia siempre es correcta, no importa lo que dice. El otro extremo dice que la iglesia no tiene ninguna autoridad sobre el cristiano individual. La palabra de Dios nos dice lo contrario, otorgando autoridad a los líderes de la iglesia en la medida de que ellos siguen las escrituras y las aplican fielmente en sus decisiones. Si ignoramos las declaraciones fieles de la iglesia, estamos ignorando a Dios mismo. Si ignoramos las declaraciones fieles de la iglesia, estamos ignorando a Dios mismo. Entonces, lamentablemente hay personas que no entienden esto. Hay personas que ven esto como un entrometimiento de parte de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, de poder llamar la atención a una persona cuando no está actuando correctamente. Pero nosotros hemos visto en estos pasajes bíblicos, hemos visto en este estudio, que sí, esa es una autoridad que el Señor le ha concedido a la iglesia. Y que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ser miembros de una iglesia local, estamos asumiendo también que van a haber hermanos que nos van a estar aconsejando, que nos van a estar diciendo las cosas como deben de ser, como deben de funcionar, para que así nosotros podamos seguir el camino que Dios nos ha trazado. Es muy importante que nosotros veamos ese privilegio que el Señor nos da al ser parte de una iglesia local visible, porque allí podemos también desarrollar nuestros dones y talentos, pero también allí podemos ser dirigidos por el camino correcto, siempre y cuando esa iglesia esté siendo correctamente dirigida acorde a la palabra de Dios. Amén. Ahora, un miembro, ¿cómo podría determinar cuando esa iglesia está siendo correctamente dirigida, pastoreada? ¿Cómo un miembro puede decir, sí, mi iglesia me está pastoreando correctamente? O pudiera decir, mi iglesia no me está pastoreando correctamente. ¿Cómo lo pudiera ese miembro determinar? Exactamente, cuando lo que el pastor enseña está acorde a la palabra o está fuera de la palabra, entonces ese miembro puede determinarlo. Ahora, ¿cómo el miembro puede saber si lo está haciendo acorde a la palabra o no? Tiene que tener esa disposición también de aprender la palabra, de conocerla, de manejarla también. No es algo restringido solamente al pastor o al líder de la congregación, sino que es una responsabilidad que también tenemos nosotros de aprender la palabra, de estudiarla, para que cuando seamos confrontados con ella podamos determinar si realmente he sido confrontado con la palabra, o por el contrario decir, bueno, Aquí se dañó el asunto porque ya no se está enseñando la palabra. Es eso, mis hermanos. Es eso. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema. ¿No? Pues vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y si algún hermano que no esté con nosotros tiene alguna pregunta, también nos la puede hacer llegar para así poderle dar respuesta en su debido momento. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana, nosotros alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre, dándote las gracias, Señor, porque nos has concedido el poder formar parte de una iglesia local donde tu palabra es predicada, donde tu nombre es exaltado. Gracias te damos, Señor, porque este es un favor inmerecido que tú nos concedes, que tú nos das a nosotros, tus hijos. Permítenos, Señor, que como instrumento en tus manos también podamos ser portadores, portavoces de estas verdades en nuestro entorno. Tiempos en los cuales nos han tocado vivir donde no se predica tu palabra en muchas iglesias, donde se predica un evangelio diluido, donde se predican palabras motivacionales y no tu evangelio. Que nosotros podamos ser agentes de cambios también. Que esta palabra pueda correr, Señor, y podamos contribuir, Padre, a que se establezcan cada día más iglesias con un sólido fundamento bíblico, aferrados a tu palabra, Señor, para que así tu evangelio siga expandiéndose, tu evangelio siga creciendo, siga extendiéndose en todo el mundo, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, pedimos que tú te glorifiques de una manera especial en medio nuestro. Hoy, mañana y siempre, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y ha sido un placer tenerles aquí.